Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Yo creo que muchos de vosotros ya conocéis muy bien mi pasión por las hormigas, porque muchas veces os he hablado de particularidades de ellas. Y hace semanas atrás me acordaba de una lectura que hice hace muchos años, cuando yo era muy pequeño. Me habían regalado un libro de entomología, un libro que hablaba sobre las hormigas. Un libro que era muy antiguo, yo creo que ese libro yo lo leí cuando tenía 10, 11 años y ya estaba todo oxidado, ya tendría sus 40 años, así que imaginaros, yo tengo 48. Parezco más joven porque he visto la barra, pero tengo 48, ¿vale? Imaginaros, ese libro puede ser que lo hayan escrito hace 80 años. Y contaban curiosidades sobre las hormigas, que en ese momento eran curiosidades porque no había tecnología o no había medios suficientes para investigar. Ahora ya se han dilucidado muchas de esas curiosidades de las hormigas, pero esta a mí me llamó la atención porque se trataba del caso de una especie de hormiga que se llama Formica archboldi. Formica archboldi, una especie de hormiga que vive en Florida, en los Estados Unidos, y que tiene una particularidad muy llamativa. En aquel momento, este entomólogo, el que escribía este libro, lo que decía es que lo curioso es que estas hormigas salían de su nido y hacían guerras, aparentemente guerras, contra otra especie de hormigas, y luego de matar a las hormigas enemigas, la decapitaban y se llevaban el cuerpo al líder. Entonces decía, es uno de los pocos casos conocidos hasta ese momento de, podemos decir, de hormigas caníbales, porque mataban a las hormigas y se las llevaban a su nido y se las comían. Pero lo más curioso fue cuando comenzó a investigar y a desenterrar los nidos para ver cómo estaban formados los nidos por dentro, que estas hormigas, a esas cabezas que la quitaban, las utilizaban para adornar el nido y sobre todo el lugar donde estaba la reina. La reina vivía en medio de los cráneos de esas hormigas que habían sido sacrificadas. Y este entomólogo decía, es un caso curioso porque siempre se relaciona a las hormigas y sus similitudes con los seres humanos y las culturas humanas, dice, pero es el único caso que conocemos, según lo pensaba en ese momento el entomólogo, de hormigas que tienen a su reina como un ídolo y que le hacen sacrificios de vidas de otras hormigas y ponen sus cráneos como una manera de venerar o de adorar a su reina. Entonces el entomólogo le decía, se parece a las ya desaparecidas civilizaciones indoamericanas como las incas, las mayas, los aztecas, que ellos tenían sus dioses por los que hacían sacrificios humanos y luego cogía sus cráneos y los ponía en los templos de sus dioses. Entonces a él le llamaba la atención, ¿será que la idolatría ha llegado también hasta las hormigas? Pues a mí me causó mucha curiosidad eso, porque que las hormigas también practiquen la idolatría parece algo fuera de lo habitual. Hoy en día ya se ha descubierto que no tiene nada que ver con la idolatría, es simplemente porque esas hormigas que atrapan tienen ciertas sustancias en su cuerpo que son antibióticos, y entonces al poner las cabezas por todo el nido lo que hacen es evitar que entren enfermedades y entre gérmenes. Pero a mí, cuando yo era niño, a mí me cautivó el pensar, entre las hormigas también se practica la idolatría, qué cosa más rara. Pues vosotros sabéis que en la historia de la humanidad la idolatría nos ha perseguido desde el mismo nacimiento de la civilización y hasta el día de hoy. Por algo, en la Biblia, el tema de la idolatría, y yo creo que no sé si te has puesto a pensar alguna vez, pero el tema de la idolatría es un tema central en todo el Antiguo Testamento. Si recordáis, en el Antiguo Testamento se está hablando de la idolatría, de adorar a ídolos, desde el principio, desde el mismo Génesis, cuando se habla de que Raquel roba los ídolos de Labán, su padre, y ahí se mencionan por primera vez los ídolos, y luego se va a mencionar el tema y la lucha del pueblo de Israel con los ídolos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y fijaros qué interesante es que cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento que le da? Ese es el mandamiento como nosotros conocemos, que luego en el Nuevo Testamento Jesús dijo y resumió los mandamientos: en amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 20 y nos encontramos ahí el relato de cómo Dios le dijo a Moisés los 10 mandamientos, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y ahí va a comenzar con los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento en Éxodo 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fijaros qué importante, y muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en que el primer mandamiento que Dios le da al ser humano no es que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras cosas. Eso se resume luego todos los mandamientos. Pero en la vida práctica y en nuestra propia vida, lo primero que manda el Señor es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y luego continúa: tomarás mi nombre en vano y los mandamientos como nosotros los conocemos. Pero, a ver, sabemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios, sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Su sabiduría no se puede comparar en nada con la nuestra, de tan pequeñita que es. Y si Dios, al dar los mandamientos ahí en el monte de Sinaí, lo primero en que pensó: ¿qué le digo al hombre? ¿Qué es lo primero que quiero o no quiero que haga? Lo primero que quiero es que me tenga a mí como único Dios y que no tenga ídolos. ¿Por qué será? Porque conoce cómo somos cada uno de nosotros. Que muy fácil y muy rápido corremos detrás de los ídolos. Y en esta mañana yo quiero hablar como para nosotros como iglesia, porque quizás nosotros, si pensamos ejemplos de ídolos de hoy en día, porque a veces cuando hablamos de los ídolos parece que estamos hablando de cosas que quedaron en las civilizaciones, muchas que ya desaparecieron. Y muchas veces, si yo os pregunto: ¿y cómo se practica la idolatría hoy? Pues nuestra mente enseguida vuela a otras religiones, como otras religiones cristianas, en donde la idolatría se sigue practicando a través de la adoración de imágenes. Quizás vamos a pensar en otras religiones, como religiones de Medio Oriente, religiones hinduistas, donde tienen miles de dioses y miles de figuras a las que adoran. Pero quizás nunca se nos va a venir a la mente ejemplos de cómo nosotros hoy, como iglesia evangélica, y como tú y como yo, seguimos adorando ídolos. Porque los ídolos siguen existiendo, y los ídolos se siguen creando y se siguen adorando hoy, incluso en medio del pueblo de Dios. Lo que pasa es que nosotros pensamos que no lo tenemos, porque cuando nosotros pensamos en la palabra ídolo, ¿en qué pensamos? En una estatua, en un muñeco, en una imagen, en algo que ponemos en un lugar visible y en el cual, detrás del cual vamos a ir y delante del cual nos vamos a arrodillar. Pero ídolo no es simplemente una estatua, una imagen. Un ídolo es cualquier cosa que te promete una vida de seguridad y alegría al margen de Dios. Esa es la definición de un ídolo, una definición sencilla que podemos aplicar hoy acerca de los ídolos. Un ídolo es cualquier cosa que te promete una vida segura, que tú te sientes seguro y que te sientes feliz por tenerlo, pero al margen de Dios. Y entonces ahí podemos comenzar a tomar ejemplos de diferentes ídolos que puede haber en nuestro corazón y en nuestra vida. En el capítulo 32 de Éxodo leemos la primera vez que el pueblo de Israel peca contra Dios trayendo un ídolo para adorar. Y de aquí podemos sacar algunos principios, algunos ejemplos y enseñanzas para nuestra propia vida, para poder descubrir A ver si quizás tenemos ídolos en este momento en nuestro corazón, que no se ven, pero que los tenemos, porque nos hace sentir seguros y felices al margen de Dios. Los pongo en contexto. El pueblo de Israel había salido de Egipto, llevaban ya casi 3 meses en el desierto, habían cruzado el Mar Rojo. De repente Dios le pide a Moisés una cita en el monte de Sinaí. Moisés sube y se tira mucho tiempo, quizás un mes, en el monte de Sinaí. Y ahí Dios le da los 10 mandamientos y le da una serie de leyes para el pueblo, entre las cuales está la construcción del tabernáculo, por ejemplo. Y el pueblo de Israel está ahí al pie del monte Sinaí, y Moisés que no baja, y Moisés que no baja, y Moisés que no baja, y ya se comienzan a desesperar, se comienzan a asustar, porque Moisés hasta ese momento era lo que les daba seguridad, porque era el que les iba guiando por el desierto, con él se sentían seguros, se sentían protegidos, y de repente, como él no venía, comienza a entrar en su corazón inseguridad. Y vosotros, yo creo que todos nosotros sabemos lo que provoca la inseguridad de nuestro corazón. Nos sentimos inseguros por lo que sea, por el dinero, por el trabajo, por la salud, por un problema familiar, inseguros por si me ama o no me ama mi pareja, inseguros por si mi hijo va a poder llevar adelante los estudios. La inseguridad ya produce esa sensación de ansiedad que nos lleva a veces a tomar decisiones erradas con tal de calmar esa sensación de ansiedad y de inseguridad. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo en ese momento? En Isaías 32 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma como urim. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Vamos a leer hasta aquí, de momento. Fijaros. El pueblo de Dios se siente inseguro. Y para calmar esa sensación de seguridad, busca construirse un ídolo. Alguien que le diera un sentido de seguridad. Y entonces construye el becerro. Venían saliendo de Egipto. Venían saliendo de una nación opresora que practicaba la idolatría, vamos, hasta el mismo faraón era un dios, más todos los dioses que tenían. Era el ejemplo que ellos conocían de cómo poder calmar esa sensación de inseguridad, creando un ídolo, un muñeco, algo que adorar. Nosotros hoy eso lo vemos como algo muy tribal, lo vemos como algo de muy gente muy poco civilizada, pero ¿sabes qué? Nosotros hoy mismo, cuando nos sentimos inseguros, seguimos haciendo lo mismo. Aunque ya no lo hacemos por un muñeco, aunque ya no construimos un becerro ni ningún tipo de animal, pero cuando nos sentimos inseguros, tratamos de tirar de algo, de cualquier cosa que nos pueda proveer de un sentido de seguridad. Y cuando eso no es Dios, cuando no es nuestro Señor, cuando es cualquier otra cosa, el trabajo, cuando es nuestra profesión, cuando es un amigo que nos ayuda, cuando es cualquier cosa detrás de lo que vamos y que solamente por tener eso nos produce seguridad, eso es un ídolo. ¿Tú crees que no tienes ídolos en tu vida? ¿No hay cosas que en los momentos de desesperación y de inseguridad, antes de buscar a Dios, tú buscas primero eso otro? ¿Qué te parece que es eso? Aquí en esta lectura lo que vemos es que un ídolo siempre se construye con cosas que nosotros consideramos valiosas. Lo que nosotros consideramos valioso en nuestra vida está a punto de convertirse en un ídolo. Eso cuando quisieron construir y le pidieron a Aarón que le hiciera un ídolo, Aarón que les mandó que recogieran y buscaran. Joyas. Oro. ¿Pero cómo joyas? Y oro, si este era un pueblo que estaba viviendo como esclavo en Egipto y no tenían ni joyas ni oro. Y ahora sí las tienen. ¿Os acordáis que al momento de salir de Egipto, cuando Dios en la última plaga mata a los primogénitos, los egipcios querían que se fueran rápido? Porque decían, no sé, que termine siendo destruida toda la nación. Y Moisés, porque Dios le había dicho, le dijo al pueblo, pedidle a los egipcios que os den joyas, que os den oro. Y cuando los egipcios, cuando los israelitas le pidieron a los egipcios, dice que Dios puso gracia y dice que le dieron todo tipo de joya y de oro para que se fuera. ¿Por qué Dios pidió esto? Una, para que ellos tuvieran suficiente poder económico para que en el viaje, al pasar por diferentes naciones, pudieran comprar y vender artículos que iban a necesitar. Pero también porque Dios ya se estaba proveyendo para la construcción del tabernáculo. Porque luego Dios le iba a decir que ellos voluntariamente y de corazón dieran también, además de joyas, piedras, oro, que dieran, por ejemplo, telas, ¿os acordáis? Entonces, ellos llevaban ese oro que para ellos simbolizaba seguridad. Y fue lo que entregaron, para ellos era algo valioso. Pero también es muy interesante que dice que no le pidió cualquier cosa de oro, porque Aarón no les pidió. Ellos llevaban el oro en forma de pulseras, de collares, en forma de espejos, en forma de peines. ¿De dónde sacaron el oro y esas joyas? Dice que eran pendientes. ¿Sabéis que en aquel tiempo los esclavos, una manera de marcarlo para que se supiera que era un esclavo era horadarle las orejas, hacerle un agujero? Entonces un esclavo, cuando era liberado, como seguía llevando ese agujero, mientras se viera ese agujero, todo el mundo lo iba a reconocer como un esclavo. Una de las cosas de ocultar su esclavitud, de tapar que había sido un esclavo, era ponerse un pendiente, una joya, algo de oro, que tapara ese agujero. Y de repente Aarón les viene a pedir que traigan esos pendientes que estaban tapando su vieja esclavitud del pueblo de Egipto, y ahora ellos se lo quitan y vuelven a tener los oídos destapados, vuelven a ser esclavos. ¿Pero esclavo de quién esta vez? No de Egipto, del ídolo al cual estaban venerando. Y ojo, porque fijaros que esto es muy humano y te puede pasar a ti, porque también muchas veces me pasó a mí. Cuando yo tengo algo valioso en mi vida, algo que yo considero valioso, por ejemplo, puedo considerar valioso mi trabajo, puedo considerar valiosa mi propia familia, puedo considerar valioso, por ejemplo, hasta un ministerio en la iglesia, puedo considerar valioso cualquier cosa, corre peligro de convertirme en un esclavo en eso que considero tan valioso y comenzar a venerarlo como hizo el. Y por eso muchas veces nosotros no somos capaces de identificar eso bien, porque tener un buen trabajo está mal o está bien. Mal no está. Tener un buen trabajo, si Dios te bendice por un buen trabajo, gloria a Dios. Pero cuando ese trabajo comienza a coger un valor desmedido y tú ya comienzas a vivir para ese trabajo y tú ya comienzas a... ¿Sabes qué? En los ídolos, en toda la historia, una de las cosas que se requería para adorar un ídolo, ¿sabes qué era? Hacer sacrificios. Todos los ídolos siempre pedían algún tipo de sacrificio. Y cuando algo valioso en tu vida se convierte en un ídolo, tú comienzas a hacer sacrificios por esas cosas. Y por tu trabajo comienzas a sacrificar el tiempo de tu familia. Y por el trabajo comienzas a sacrificar tu propio tiempo de esparcimiento, de descansar, comienzas a sacrificar tu tiempo de sueño, comienzas a sacrificar. Cuando tú comienzas a hacer sacrificios por esa cosa que consideras valiosa, incluso, por ejemplo, el dinero, comienzas a hacer sacrificios. Te peleas, sacrificas a tus parientes porque por tu dinero comienzas a romper relaciones, porque con el dinero comienzas a sacrificar lo que sea, o por tu familia, o por cosas buenas. Cuando tú ya comienzas a hacer sacrificios, no estoy hablando de sacrificios de animales, sino de cosas de las cuales tú te privas, y sobre todo tú privas a los demás. Y el peor sacrificio que le podemos entregar a un ídolo es nuestro tiempo con Dios. Y cuando ya empezamos a decir, es que no tengo tiempo de orar porque... Y no, es que ahora no estoy leyendo la Biblia porque... Y ponemos las excusas más bonitas para decir por qué no estamos sirviendo a Dios, por qué no estamos orando, por qué no estamos teniendo relación, intimidad y comunión con Él. Por esas cosas que tú pones la excusa más bonita y que elaboras en tu mente primero para ti mismo, para creerte y justificarte por qué estás descuidando tu relación con Dios, y después encima se la dices a los hermanos, a los pastores cuando te preguntan, ¿sabes qué estás haciendo? Tratando de ocultar tu ídolo primero de ti mismo, por eso muchas veces nosotros no somos capaces de identificarlo, y tratando de ocultarlo por lo demás. Y a veces los demás nos quieren, ay, sí, pobrecito, que como tiene tanto trabajo, es que como tiene tanta lucha en casa, como tiene este problema, como tiene el otro, claro, ¿cómo va? ¿Qué tiempo va a tener, qué momento va a tener de buscar a Dios? Hermano, es que tienes un ídolo por el cual estás sacrificando cosas, le estás dando tanto valor y te has convertido en un esclavo de ese ídolo que eres capaz de sacrificar a veces cosas importantes, como pueden ser relaciones, como pueden ser tu familia, como puede ser tu tiempo, incluso como puede ser tu salud. Te invito a que tú pienses si últimamente tú no has estado sacrificando cosas importantes de tu vida por algo, por alguna idea, por algún trabajo, por algún objetivo que tienes en la vida. Si estás haciendo sacrificios, es que probablemente tengas un ídolo en tu vida. ¿Cómo podemos identificar si tenemos algo tan importante por el que estamos haciendo sacrificios? Vuelve a pensar. ¿No hay algo en lo cual tú pensás, y si yo esto lo pierdo, no sé cómo voy a seguir? O si tú tienes un objetivo en tu vida y tú dices, uy, si no lo alcanzo y nunca lo tengo, pues entonces ¿qué? Si tú tienes cosas que piensas así, que si las pierdes no sabes qué es lo que vas a hacer, o que si no las llegas a obtener en algún momento no sabes qué objetivo, qué sentido va a tener tu vida, pues ahí tienes un indicio de que tienes un ídolo del cual tú estás yendo. Si hay algo que cuando tú piensas que lo puedes perder te causa pánico y no te deja dormir, por ejemplo, por la noche, porque te da pánico, y tú ya te pones a mí, uy, si pierdo mi trabajo, uy, si pierdo esto, un golpe en el coche y ahora cómo hago, y te roba el sueño, ten cuidado, porque quizás eso es un ídolo en tu vida. Y fijaros este ejemplo tan sencillo, pero que yo creo que vosotros lo conocéis y lo entendéis bien. Hay muchas personas ricas que tienen al dinero como ídolo. ¿Y cuáles son? ¿Son felices? ¿Están alegres y disfrutan de su dinero? No, porque tienen pánico de perderlo. Su peor pesadilla es quedarse sin nada, porque ese es su ídolo. Y no pueden ser felices. Tú vas a descubrir cuando tienes un ídolo en tu vida, cuando tú sacrificas y lo das todo por ese sueño, lo das todo por ese trabajo, lo das todo por tu familia, lo das todo por alguien, lo das todo por algo, y aunque lo das todo, no te sientes feliz. Porque los ídolos nunca están satisfechos con los sacrificios que hacemos. Y siempre nos piden más. Y siempre nos piden más. No sé si alguna vez te encontraste de esta situación, que tú lo estás dando todo por algo, por alguien, por una idea, por un trabajo, por una persona, y tú lo das todo y siempre le tienes que dar más, y siempre le tienes que dar más, y no, nunca llegas a ser feliz, y nunca te sientes satisfecho. Y al contrario, te causa miedo, te da temor, pánico, pavor, perder eso, o perder a esa persona. Pues ahí tienes un ídolo en tu vida. Y como dijimos, nosotros los cristianos nunca vamos a poner como ídolo a un becerro de oro, pero sí muchas veces vamos a poner el trabajo, sí muchas veces vamos a poner a un familiar, sí muchas veces vamos a poner una relación, una amistad, siempre vamos a poner un deporte, un juego. Nunca pensaste, y esto lo veo mucho, porque también me pasa a mí, cuando de repente me encuentro el móvil y me preguntas, uy, ¿y cómo voy a hacer hoy? ¿Cómo que voy a hacer hoy? Y nos causa pánico porque no sabemos cómo va a ser nuestro día si no tenemos cuidado, porque nos puede estar diciendo algo que, aunque creemos que no tenemos ídolos, sí que los tenemos, y a veces son tan sutiles y los acompañan a lo largo de nuestro día que no nos damos cuenta. Los ídolos son además formados a nuestra propia forma y conveniencia. Nosotros le damos la forma al ídolo que queremos. Habéis visto que aquí alguien dice que cogió todo eso y en un budín le dio forma de becerro. Me causa mucha gracia, y esto también nosotros muchas veces lo hacemos como una excusa para decir, ay, que no me había dado cuenta que tenía este ídolo. Habéis visto, si yo os invito que en casa leáis todo el capítulo 32, cuando Moisés desciende del monte y encuentra lo que está pasando, va y le reclama a Aarón, pero ¿qué pasó? ¿Qué has hecho? Te dejé un mes solo a cargo del pueblo y me vengo y me encuentro con que le hiciste un becerro. Y es muy interesante las palabras de Aarón cuando se excusa, porque en el versículo 21 le dice Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él este gran pecado? Y le dice Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ya muy típico de nosotros, le echamos la culpa al pueblo, ¿no? El que hizo el que mandó la idea de cómo había que hacerlo, traer las joyas, lo fundió y le dio forma, ¿quién fue? El mismo, ¿no? ¿Sí? Dice, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y esto me parece tan gracioso. Dice, y lo eché en el fuego y salió un pesado. Yo me río, me causa mucha gracia, pero cuántas veces yo no dije lo mismo. Ah, no sé. Yo necesitaba dinero más. Y bueno, pongo un ejemplo muy, muy grosero. Y entonces robé dinero de la caja de mi oficina. Pues se me pegó. Como yo necesitaba otra caja por ahí, ¿no? Y cuando me di cuenta, tenía los 50 euros en mi mano. Bueno, se me quedaron pegados. ¿Vale? Pero muchas veces nosotros, por ocultar nuestros ídolos y nuestra actitud idolátrica, nos podemos inventar las excusas más inverosímiles. Cuando tú, alguien te pregunte de por qué haces esto, o por qué vas, o por qué sacrificas tanto, o por qué pasas tanto tiempo, o por qué, y tú tienes una respuesta de esto, y nos damos cuenta, pues yo supongo que después Aarón habrá dicho, madre mía, ¿qué le dije? Pero yo creo que, porque a mí más de una vez me pasó que alguien me confrontó diciéndome, haciéndome ver de que había un ídolo en mi vida, y mi respuesta fue la más, esa que no diría, que no, nunca se me hubiera ocurrido decir algo tan tonto, pues lo dije. Pues ten cuidado, cuando te confrontes, si tú das una respuesta y una excusa echándole la culpa a otro, y algo que no es lógico en lo que tú explicas, es porque estás tratando de esconder un ídolo en tu vida. Ahora, hermanos, nosotros tenemos en Dios toda la seguridad que necesitamos. En el Salmo 91, los primeros dos versículos, Salmo 91, versículos 1 y 2, dicen, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dios nos da seguridad completa, hermano. Los ídolos, así como se pueden fabricar, pronto se pueden destruir. ¿cómo quedó este becerro? ¿Sabéis cómo quedó este becerro de la historia que estamos leyendo? Dice que Moisés lo hizo polvo y lo terminó metiendo en agua y se la hizo beber a todos los que lo habían adorado. Dios permanece para siempre. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando Él nos promete seguridad, esa seguridad es para siempre. Y los últimos versículos de este Salmo 91, desde el 14 en adelante, dicen: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios nos puede dar toda la seguridad que nosotros necesitamos. Y no solamente la seguridad, sino también la felicidad que nosotros necesitamos. Porque acordado, un ídolo es todo lo que nos puede dar seguridad y felicidad aparte de Dios. Pero Dios ya nos promete esto y Él siempre lo cumple. Y cuando Dios nos promete que Él nos va a dar gozo, que Él nos va a dar paz, que Él nos va a dar seguridad, nosotros lo podemos experimentar y se convierte en una realidad de nuestra vida. Yo creo que cada uno de nosotros podemos dar testimonio de cuando le hemos creído a Dios y hemos puesto nuestra fe en Él, aún en las circunstancias más difíciles nos hemos sentido seguros. Y aún en las tribulaciones más fuertes hemos sentido gozo y hemos sentido felicidad porque sabemos que el Señor estaba a nuestro lado. Pero la ironía de los que cometen idolatría es que el ídolo te impide disfrutar de aquello que tú buscas que Él te dé. Si tú estás detrás de algo y a veces pensamos que eso algo nos lo está dando Dios, pensamos que es porque Dios nos está bendiciendo, pero lo alcanzamos al final y nos seguimos sintiendo con una sensación de que no estamos saciados, que no estamos seguros, es porque quizás lo conseguiste por tu propia fuerza. Porque ¿sabes cuál es el principal ídolo que tenemos todos nosotros? Es un ídolo con el que nacemos y que lo llevamos hasta que morimos. Es nuestro propio ego, nuestro propio yo. Es ese ídolo que nació con nosotros y que desde niño nos enseñó a adorarnos, a que todo tiene que ser para nosotros, el egoísmo. Ese es el peor de los ídolos y uno de los más difíciles de destruir. ¿Qué hay que hacer si encuentras un ídolo en tu vida? Quizás tú estás pensando, bueno, no debería hacer tanto sacrificio por mi trabajo, no debería hacer tantos sacrificios, estoy valorando sobre demasiado mi actitud o mi deseo de proveer a mi familia, o si descubres un ídolo, tienes que hacer como Moisés. Hazlo polvo, no le des lugar, porque es el primer mandamiento de Dios. Lo primero que Dios quiere es que le adoremos a Él solamente, y que Él sea nuestro único Dios, y que no nos tengamos ídolos en nuestra vida. Muchas veces nuestra confusión con los ídolos es que los ídolos son imágenes. Sin embargo, Dios dice en su primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a esos dioses no le da forma. Dice dioses ajenos. Luego, en el versículo 4, habla de las imágenes. Pero Dios me dice: si no tengas dioses ajenos. Y dioses pueden ser personas. Dioses pueden ser tu propio ego. Dioses pueden ser tu trabajo. Dioses pueden ser tus posesiones. Dioses pueden ser tu casa. Dioses pueden ser tu nacionalidad. Dioses pueden ser tu cultura. Dioses pueden ser tus hijos, tu marido, tu mujer. Dioses pueden ser cualquier cosa que sea buena y que no esté mal, pero que tú le has dado un valor tan grande que detrás de eso buscas tu felicidad y tu seguridad y que te da pánico perder. Y te has convertido en un esclavo de eso. Y ahora te vives sacrificando a ti lo más valioso que tú tienes por no perder ese ídolo. Yo te quiero invitar, hermano, que en esta mañana puedas orar y puedas preguntarle al Señor. Sinceramente, dile que al Espíritu Santo que te guíe, muéstrame qué ídolo tengo en mi corazón y que tengo que hacer polvo que tengo que quitar, que tengo que erradicar. Porque, Señor, yo te quiero servir solo a ti. Y ahora nosotros nos vamos a venir a acercar a recordar que Jesucristo hizo la cruz por nosotros en el Calvario. Y si bien los ídolos nos exigen a nosotros sacrificios, nuestro Dios, el Dios verdadero, ¿qué sacrificio nos pide que hagamos? ¿Sabéis lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 12? Hebreos 10, 12. Pero Cristo, ofreciendo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Los ídolos no piden ni sacrificios. Dios ya hizo un solo sacrificio a través de Cristo. Y ese para siempre. No hay más sacrificios. Qué tontería, ¿no? La mía. Cuando muchas veces hago sacrificios por cosas que no son Dios. Cuando Dios ya hizo un solo sacrificio para siempre por medio de Cristo Jesús. Y nosotros hoy vamos a venir a la mesa y vamos a recordar el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz a través del pan y del vino. Te invito a que tú en tu corazón te arrepientas y le pidas perdón al Señor por esos sacrificios que vienes haciendo quizás toda la vida, por cosas que se han convertido en ídolos en tu corazón. Cuando Dios no te pide que haga más, ningún sacrificio más, porque Jesucristo ya hizo el único sacrificio que nosotros necesitamos para reconciliarnos con Dios. Y a través de la cruz del Calvario, a través de ese sacrificio, entonces nosotros podemos encontrar seguridad, la seguridad de la vida eterna, porque todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, y el que no cree, no la tiene. Pero nosotros a través de este sacrificio tenemos seguridad de la vida eterna. Puesta nuestra confianza y nuestra fe en este sacrificio es que nosotros tenemos paz para con Dios y podemos ser llamados hijos de Dios y tenemos asegurado el mayor gozo y la mayor felicidad que cualquier ser humano puede anhelar, que es la vida eterna. A través del sacrificio hecho por Cristo en la cruz, nosotros podemos vencer cualquier ídolo en nuestra vida. Amén. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre.